tendencia y también es presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard Social 21. Martín Ayerbe, bienvenido a Norte Grande. Mauro Molina y nuestros compañeros de la radio pública te saludan. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Mario. Un orgullo estar presente en la radio pública de todos los argentinos.
Muy bien, vamos a empezar esta entrevista aquí en Norte Grande, programa que se emite por 9 emisoras en 6 provincias. Martín, consultarte con respecto a este proceso de reindustrialización de la producción de acero que se viene realizando, ¿qué podés contarnos al respecto aquí en Norte Grande?
Bueno, nosotros estamos planteando un plano de unidad entre lo que es la actividad de explotación minera y la actividad de procesamiento de esos minerales para la obtención de semielaborados o productos elaborados, que son aquellos que deben abastecer a través de las industrias siderúrgicas y las fundiciones argentinas de las materias primas necesarias para un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. La obtención del mineral desde la mina, el procesamiento del mismo para obtener aceros, barras, perfiles, chapas, tochos, etcétera, y también ese abastecimiento que permita a un precio descalzado de lo que significa la cotización internacional del acero y las aleaciones no ferrosas en el mundo, abastecer nutridamente toda la pequeña y mediana empresa argentina, porque hoy quienes producen acero y aleaciones en el país exportan el 70% de su producción allende los mares con un comercio exterior extranjerizado y no tienen ningún tipo de obligación de abastecer la industria nacional, la cual tiene que, más de las veces, abastecerse desde el extranjero pagando un innecesario flete marítimo, un seguro, una maniobra portuaria y un sobrecosto que no tiene razón de ser cuando los argentinos, desde Alto Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy, hemos llegado a colar 250.000 toneladas de acero por año, allá por la década del 70, y 2,5 millones de toneladas con los dos altos hornos de San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires, con lo que fue Somisa, aquella empresa integrada que abasteció de acero barato y abundante a los argentinos.
Hola Martín, ¿cómo te va? Augusto Ventura de Nacional Santiago del Estero. Yo quería hacerte una consultita, ¿no? Y es respecto, bueno, al mar argentino, ¿no? Porque trasciende de que constantemente, digamos, barcos, buques chinos están depredando nuestra fauna, ¿no? En este sentido quería saber qué pasa con los controles, ¿hay sanciones, no hay sanciones? ¿Qué es lo que pasa?
No, con respecto a la flota pesquera, las acciones son irrisorias y el mayor problema no radica en el caso de lo que tiene que ver con la cuestión judicial y de penalización de la actividad, sino con la falta de buques pesqueros argentinos y con la falta de buques de patrullaje para la Armada. Nosotros venimos impulsando desde 1998 la construcción de los patrulleros oceánicos multipropósito, idea del capitán Mouhan, capitán de la Armada que impulsó unas corbetas livianas de 1.800 toneladas de desplazamiento que permitirían realizar un patrullaje muy económico, ya que pueden mantener presencia durante más de 40 días, tienen esa autonomía en el mar sin necesidad de tocar puerto, con un consumo de combustible muy, muy bajo, a partir de que, además de tener un diésel directo que impulse a más de 20 nudos esas embarcaciones, tienen un motogenerador estacionario, diésel eléctrico, que le permite mantener la posición en el mar con muy bajo consumo. Esto, nosotros tenemos un esquema de financiamiento para esta actividad, con la cual, si cobráramos a la flota ilegal que hoy depreda el Atlántico Sur, a la mitad de lo ilegal que hay, le cobráramos apenas el 10% del impuesto por el ejercicio de la actividad, nosotros en 8 años amortizaríamos los patrulleros oceánicos, la construcción de los bienes de capital, los sueldos de la tripulación, el combustible y los víveres, y nos permitiría 17 años más hasta alcanzar los 25 de vía útil que tienen esas armas de guerra, la cual fueron cotizadas en el astillero Río Santiago, está la tecnología de Fasmer Ferrostal de Alemania transferida a la Armada y a Río Santiago, y lo único que falta es agarrar un pedazo de chapa sobrante que hay adentro del astillero, tirarla en una grada, pincharla con un soplete e iniciar el contrato, porque están todas las condiciones dadas para hacerlo. Lo único que se opone a esto no son ni dificultades industriales, ni dificultades financieras, ni de ningún otro tipo, ni políticas ni económicas. La única dificultad que hay en esto es la operación del Foreign Office inglés y la Embajada norteamericana, las cuales son la cabeza de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, que interfieren en los asuntos del Atlántico Sur, en este caso puntualmente Malvinas, Antártida y Atlántico Sur argentino, que son quienes operan en contra de la construcción de estos buques para la defensa nacional.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Daniel Flores de Radio Nacional de Jujuy te saluda. Tenía, escuchando en las dos respuestas anteriores, y bueno, recién decías, no hace falta, no hay impedimento económico o político para llevar a cabo, incluso me parece las dos situaciones que planteas, ¿no? Lo del hierro y lo marítimo. A ver, sería como empezar de cero a pelear como fue antes, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, antes de Perón, que en realidad lo que se oponen son las multinacionales y las empresas, y no tanto quizás que el problema sea nuestro, propiamente dicho.
Sí, tal cual, no tiene que ver con la incapacidad argentina, sino que tiene que ver con que la clase de política, la partidocracia demoliberal, tanto liberales como keynesianos, de oficialismo y oposición, los últimos 40 años de la Argentina, pactan la gobernabilidad con las embajadas extranjeras. Esto significa una desocupación inducida para deprimir el poder de defensa de los trabajadores, con el miedo a perder el trabajo y quedar en la calle desocupado. Eso lo que hace es hostigar a la clase obrera, hostigar a los argentinos para que adquieran un régimen de mansedumbre inducida. Y para ello lo que tenemos que observar es que la epopeya del acero en la Argentina fue muy clara. Allá por el año 41 empiezan los planes del general Savio con la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares y el montaje de los Altos Hornos en Palpará, Jujuy. Esto es una epopeya de los argentinos que hay que verdaderamente resaltar, porque con el macizo de hierro, pero sin combustible disponible, el general Savio creó un bosque de 17 millones de hectáreas en Jujuy para sembrar eucalipto y obtener carbón vegetal, y poder colar acero valiéndose del combustible que podíamos obtener, sin depender de nadie del extranjero. Y el Alto Horno, que no podíamos adquirir un horno moderno para la época, un Bessemer, un Thomas, el general Savio decide hacer un Alto Horno de hormigón armado, que es el horno de Palpalá. Y un horno de hormigón armado recubierto en ladrillo refractario, lo cual todos los contreras de la época le manifestaban que ese horno no iba a aguantar, iba a reventar por el aire. Y el 11 de octubre de 1945, Savio cuela los primeros lingotes de acero. Y luego de eso, el 12 de octubre, lo meten a Perón preso, sus propios camaradas de arma, porque representaba un peligro para la embajada norteamericana conducida por Spruill y Braden y toda la Unión Democrática y la sociedad rural alineada con la misma. Pero 5 días después, esa expresión de la nación en armas del general Savio tenía una respuesta del pueblo en armas, con el 17 de octubre de 1945, donde el pueblo argentino rescata a su líder. Entonces hay que ver la coherencia profunda de los hechos industriales con la vida del pueblo argentino, porque no está escindida una cosa de la otra. Hay un avance positivo de esos patriotas de la Revolución del 4 de junio del 43 que se manifiesta en el plano industrial, que es el que genera las fuentes de trabajo que nuestro pueblo necesita y con las cuales nuestro pueblo es libre de decidir qué vida quiere tener, qué familia quiere organizar y qué patria quiere construir. Entonces hay que volver al plexo jurídico de la ley 12.709, que es aquella de la Dirección General de Fabricaciones Militares, donde hay que prohibir la exportación de minerales en bruto. Con esto nosotros reservaríamos el hierro y los combustibles necesarios para la producción de acero, junto con el cromo, el níquel, el manganeso, el molibdeno, el cobalto, todos aquellos metales estratégicos o críticos que son necesarios para el acero y sus aleaciones especiales. Lo mismo que el cobre, lo mismo que la plata, lo mismo que el oro, lo mismo que el paladio, lo mismo que el litio, junto con las tierras raras, aquellos elementos de la tabla periódica que se denominan lantánidos y actínidos, que se encuentran en su base, que son los que nos permitirían a nosotros los argentinos, bajo el restablecimiento de este orden jurídico de la ley 12.709 y de la ley 12.987 de creación del Plan Siderúrgico Argentino, lo que se conoce como la ley Savio de 1948, esto nos permitiría a nosotros que podamos reservar esos minerales para la creación de una industria electrónica a partir del uso de tierras raras para la producción de semiconductores. Y mediante los reactores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el RA3 y el RA10, poder realizar el dopaje de silicio y con ello poder obtener la materia prima, la base, el semielaborado necesario para hacer microprocesadores y discos rígidos. Esto es posible que la Argentina lo realice, como muy pocas naciones del mundo, porque la Argentina ya tiene capacidades nucleares desde hace décadas. Entonces, solo algunas naciones son capaces de hacer esto. Nosotros estamos en condiciones de hacerlo. Es verdaderamente un crimen, es verdaderamente un desatino político no estar concentrado en el desarrollo de estas líneas políticas de avance que nosotros estamos planteando, porque la Argentina la capacidad de realizarlo ya la tiene. Entonces, lo debemos hacer por nuestro pueblo, pero también por toda la patria grande del Caribe y la América del Sur, la cual necesita sumarse al concierto de las naciones en el siglo XXI, y en esta revolución tecnológica que se está manifestando, vamos a entrar como si viviéramos en la edad de piedra. Entonces es necesario que para ingresar en esta era tecnológica los argentinos seamos la vanguardia de conducción industrial en el desarrollo de la electrónica y las telecomunicaciones con una electrónica de producción de componentes nacionales.
Muy buenas tardes, Martín Ayerbe. Bueno, te comento, Martín, que te está escuchando, están escuchando 9 emisoras en 6 provincias en estos momentos, y la verdad que el tema que traes es muy interesante. ¿Por dónde comenzar? Escuchaba atentamente, ¿sí? Y logrado esto, que sería creo que lo ideal, ¿sí? para nuestro país, que aparentemente, y esto lo dirás vos, no sé cuál es tu opinión, esto tiene que ver con una decisión política, y en la situación actual en la que estamos, ¿podemos hablar de soberanía en cuanto a estos temas que son tan importantes? Y la última, si podés contarnos un poquito acerca de la Social 21. Te escuchamos, Martín.
Bueno, muchas gracias, es un honor estar en 6 provincias y 9 emisoras, y que además esto se haga en el marco de la Radio Nacional, en la radio pública de todos los argentinos. Esto es, para nosotros es un honor, por nuestra concepción de lo que significa la nación argentina, el Estado argentino, y los instrumentos que el Estado argentino debe crear para que los argentinos puedan desplegar no solamente el plano de la producción, sino también el plano de la cultura. Entonces, para nosotros es muy importante y es un honor salir en la Radio Nacional. Con esto, llegar a todos nuestros hermanos de nuestras provincias del norte argentino, compartir un mensaje y una propuesta política que manifiesta que la Argentina es una colonia dependiente de las multinacionales y las embajadas extranjeras desde hace 40 años. El comercio exterior extranjerizado, los puertos en manos extranjeras. No tenemos marina mercante, esto fue destruido a partir de la desregulación en la década del 90 con el proceso de privatizaciones y el decreto 1772 que dio el cese de bandera nacional y aparece la bandera de conveniencia, y con eso se destruye la empresa de líneas marítimas argentinas y caen todos los astilleros que proveían a las navieras, tanto la del Estado como era ELMA, como a Sanim, como a Astramarcia, Mar Marúa, Delbene, aquellos que realizaban flete marítimo también desde el sector privado, y caen los astilleros como Sanín, Alianza, Príncipe Menguipenco, Astarza, Mestrina, Corrientes. Bueno, ese plano de la industria naval que tiene una expresión en las fuentes de trabajo, cada vez que se tira un barco al agua, lo que hay es una expresión de soberanía nacional y de independencia económica. Porque en la flota mercante está el poder soberano del país de definir cuáles son los términos del intercambio con el mundo. Entonces, los argentinos no queremos aislarnos. Somos ciudadanos del mundo. Lo expresa nuestra cultura, lo expresa el tango argentino triunfando en Japón, o en Europa o en Estados Unidos. De hecho, lo que hoy se conoce como videoclip y que publica el canal MTV, entre otros, es una creación de los argentinos y son las películas de Carlos Gardel. Ahí arrancó la cosa. Entonces, hay una impronta argentina de ser universales y de manifestar nuestro existencialismo con el mundo que no es imperialista y que no es invasivo, sino que es un acto, digamos, de persuasión o de seducción artística que los argentinos expresamos en el mundo. ¿Qué podría entender, dice uno, al observar que en Alemania Atahualpa Yupanqui se presentaba en un escenario con fondo negro, con un traje que parecía el empleado de una empresa fúnebre, una guitarra en mano y una luz cenital? Bueno, esa austeridad argentina para expresar el plano filosófico que Yupanqui supo llevar al mundo, no lo hizo en cualquier lado y no triunfó en cualquier lado, triunfó en la tierra de los filósofos, porque si algún pueblo se ha dedicado a la filosofía son los alemanes, pero sin embargo parece que no han completado su acción y necesitaron de escuchar a un criollo como Yupanqui para poder también hacerse, diría Heidegger, la pregunta por el ser, ¿no? Aquella que también supo preguntar, y no solo preguntar, sino responder, Yupanqui. Entonces, hay un existencialismo argentino que se expresa en la milonga surera, que se expresa en el tango, y que también en el norte de nuestra patria se expresa a través de esa forma de filosofar que es la zamba. Esa forma profunda de poder hablar entre criollos. Esa es la manera de los argentinos de vivir y convivir con el mundo. Ahora, no queremos aislarnos, porque no nos queremos privar de que nos conozcan, y tampoco queremos privarnos de conocer otras culturas. Lo que sí necesitamos son términos de intercambio que sean justos con nuestra nación, y esto significa nacionalizar el comercio exterior. Y el instrumento físico es la marina mercante, porque la marina mercante es la que permite defender los precios de nuestros productos en el mundo, y que cuando necesitamos adquirir algo en el extranjero, esto que adquirimos no sea un producto de mala calidad, con obsolescencia programada, y están en manos de los piratas internacionales que se dedican a inundarnos de chatarra o de porquerías a los argentinos, sino que sea la flota mercante del Estado aquella que fija a través de sus organismos de ciencia y técnica, como puede ser el INVAP, como puede ser el INTI, como puede ser el INTA, poder establecer criterios de precio, plazo y calidad con los cuales adquirir los bienes que necesitemos adquirir en el extranjero. No es cerrarnos al mundo, sino que es integrarnos, pero de una manera justa y digna. Porque si no, la Argentina va a seguir siendo una colonia agrícola que abastece de alimentos baratos al mundo, pero que no puede alimentar a su propio pueblo y que tampoco le puede dar trabajo, porque el mayor daño que se provoca sobre el pueblo argentino es que los pobres de la patria no tienen trabajo y cuando van a adquirir un bien, el bien que adquieren es importado. Es como un doble castigo y una burla, porque no le da trabajo a otro compatriota cuando va a adquirir un bien. Entonces, necesitamos que el proceso de sustitución de importaciones arranque desde la concepción de nacionalizar el comercio exterior. Esto significa estatizar los puertos, crear nuestra marina mercante nuevamente, y que eso permita un ordenamiento de ese comercio exterior en el proceso de sustitución de importaciones industriales. Porque hay que hacerlo ordenadamente esto para que las cadenas de valor no se desestabilicen. Entonces hay importaciones superfluas que nosotros podríamos sustituir ya. ¿Qué sentido tiene para los argentinos importar juguetes? Bueno, los chicos van a llorar un rato, pero no es un problema mayor. ¿Qué sentido tiene para los argentinos importar artículos del hogar? Uno puede vivir sin una licuadora por un tiempo hasta que la industria argentina reemplace esa licuadora importada por una nacional. Lo mismo con una tostadora. No hay ninguna necesidad de importar esas estupideces. Entonces lo que necesitamos es proteger a la pyme argentina para que abastezca el mercado interno. ¿Quién es capaz de hacer esto? Solo en la empresa del Estado. Solo una terminal estatal como fue Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado, que es la que permitió la creación de la industria automotriz, fabricar motos como la Puma, fabricar tractores como el Pampa, fabricar aviones como el Guaraní, como el Huanquero, como el Pulqui, etc. Y también producir artículos del hogar como se inició en la década del 50 con YAM. Pero si no hay Estado empresario que conduzca el proceso económico general y que sume a la pyme argentina su cadena de valor, la pyme es una hoja en la tormenta de la globalización y no tiene ni factor de escala, ni tamaño, ni poder para poder enfrentar a monstruos multinacionales como Samsung, Sony, Toyota. Entonces se necesita equiparar, porque no puede pelear la pyme argentina, que es una hormiga, contra un león internacional, una multinacional con presencia en varios países.
En Norte Grande seguimos dialogando con Martín Ayerbe, dirigente social de la Social 21. Martín, escuchaba atentamente este repaso histórico, esta línea de tiempo que nos habías armado, sobre todo de los últimos 40 años, pero datos antecedentes que los más pibes, entre comillas, ¿eh? Agradecemos los que estamos más bien en este lado de esa línea de tiempo, porque nos refrescaste cosas que inclusive no sabíamos. ¿Cuál es el nivel de posibilidad que vos crees de recuperar la fuerza, de recuperar potestades en las legislaciones, teniendo en cuenta que ellas son claves para el desarrollo posterior de las actividades? Para traer un ejemplo, cada vez que en nuestra región hay una manifestación antiminera, los jueces no pueden fallar muchas veces en favor del reclamo de grupos sociales, porque justamente las legislaciones están versando otras cosas.
Bueno, esto es simple. Si nosotros recuperamos el orden de la ley 12.709 de la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares y la ley 12.987 del Plan Siderúrgico Argentino de Savio, nosotros lo que hacemos es prohibir la explotación de minerales en bruto. Entonces, todos los minerales que se extraigan en la Argentina se tienen que procesar en el propio país. Porque las multinacionales, ¿qué te están haciendo en este momento? Cuando muelen la piedra, se la llevan como barro en camiones o en tuberías. Porque están haciendo mineraloductos desde la cordillera de los Andes hasta la salida del Paraná. Y con eso sacar un barro, porque la manera de moverlo es hidratarlo con agua para que pueda circular por una cañería, y de ese modo se llevan a granel un montón de minerales que los argentinos no pueden verificar qué son, porque declaran algo, pero se llevan tierras raras, los lantánidos, los actínidos, que se encuentran, como mencioné, en la tabla, la base de la tabla de los elementos, que son minerales estratégicos para la fabricación de semiconductores y todo aquello que tiene que ver con las computadoras y la industria aeroespacial.
¿Qué nivel de posibilidad de recuperar la fuerza de esas legislaciones?
Es que es lo que tenemos que hacer, porque las manifestaciones del pueblo argentino en la cordillera ya está a la vista que no son suficientes. En la cordillera de los Andes viven muy pocos argentinos. Numéricamente no son significativos. Por más fuerza que pongan a esa lucha, no tienen el poder de la movilización que sí existe, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, donde viven millones de argentinos. Entonces, necesitamos que haya un orden nacional, no provincial, sino un orden nacional que vuelva a que la actividad sea la que determine. Porque nosotros podemos decir, no la minería a cielo abierto. Necesitamos, vale más, podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin agua. Estamos todos de acuerdo con esas consignas. Ahora necesitamos, además de decir que no, necesitamos un sagrado decir que sí. Necesitamos salir en las tres edades del hombre, la edad del camello, que acepta con reverencia todo lo que se le da, pasar a la edad del león, en la cual hay un sagrado decir que sí, que nos afirma a nosotros mismos para alcanzar la tercera edad del hombre y poder crear el mundo como hombres nuevos, como niños, en el juego del hombre nuevo de los argentinos. Eso requiere de un orden instrumental y objetivo, que es la Dirección General de Fabricaciones Militares debe volver a la explotación minera como lo realizó en la década de 40. ¿Qué hacía Savio en esa época? Explotaba por sí misma fabricaciones militares todas las cuencas mineras de Argentina y permitía bajo su supervisión la actividad privada, que cuando la actividad privada que explotaba, por ejemplo, cobre, pero encontraba una veta de cobalto, y capaz que era 1 o 2 kilos, pero que está dedicado al cobre y a la fabricación de conductores eléctricos, quizás ese cobalto no le resultaba rentable o conveniente refinarlo y venderlo. ¿Qué hacía Fabricaciones Militares? Le compraba todo ese excedente, todos esos minerales que no eran de su interés, se los compraba y los acumulaba en el Banco Central, bajo la custodia de las Fuerzas Armadas. Entonces eso creaba un banco minero de minerales estratégicos. Eso fue la base del proceso de industrialización de la Argentina en la década de 40 y 50. Y es lo que tenemos que volver a hacer, recuperar ese orden, restablecer ese orden, porque sin orden no es posible que haya justicia, ni muchísimo menos libertad.
Buenas tardes.
Este es el plano minero con el cual nosotros tenemos que recuperar la explotación bajo la Dirección de Fabricaciones Militares. Y con esto hay que sincerarnos de una vez por todas. Las mafias internacionales de la minería solamente pueden ser atendidas y puestas en caja no con resoluciones judiciales. Con uniforme verde oliva y con el armamento reglamentario presente en el lugar de conflicto.
Vamos con la pregunta de la compañera Patricia Leguiza desde el RA26, allí en la ciudad de Resistencia. Patricia. Bueno, ya vamos a retomar la comunicación con nuestro con nuestra compañera. Patricia, a ver, ¿podés hablar?
Algunos inconvenientes parece en mi audio, ¿me están escuchando bien?
No, se escucha con interferencia, Patricia.
Bueno, disculpas entonces, con ese inconveniente habrá.
Ahora sí, a ver, prueba.
¿Me están escuchando bien ahora?
Ahora.
Sí.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Patricia Leguiza, desde Radio Nacional Resistencia en la provincia del Chaco.
Buenas tardes, Patricia, le escucho.
Y bueno, es interesante el trabajo que están haciendo con respecto a la protección de nuestros recursos marítimos, la pesca, el comercio exterior, pero también hay un punto importante que tiene que ver con la hidrovía. Hidrovía, palabra que seguramente para algunos argentinos no significa nada, pero para nosotros, que nos hemos criado a la vera de este río, es muy importante el valor cultural y ambiental que tiene el río. Con respecto a este término, ¿qué nos puede decir?
Bueno, escuché un poco cortado, pero sé que nos vamos a referir a la hidrovía, a la cuenca del Paraná. Bueno, lo que estamos planteando es simple. Nosotros tenemos tres proyectos de ley con estado parlamentario, que uno es el proyecto para recuperar la reserva de carga, que es el derecho soberano del país a realizar la mitad de los fletes marítimos del comercio exterior. Eso nos daría a nosotros un mercado de facturación para los buques de bandera nacional de 3.500 millones de dólares. Ahí está el mercado donde trabajar. Ahí está la facturación en dólares del comercio exterior. Y terminar con el quebranto que hoy la Argentina tiene de 7.000 millones porque no realiza ningún flete. Entonces equilibraríamos la balanza en cero y además en la facturación de los 3.500 que nos corresponde a nosotros obtendríamos entre 1.200 y 1.500 millones de dólares de ganancia al año para alimentar a partir del flete marítimo la reconstrucción del sistema multimodal de transporte argentino. Entonces, nosotros con las ganancias del flete marítimo podríamos volcar hacia el sistema ferroviario la reconstrucción de toda la traza y la creación de nuevas trazas perimetrales a la cordillera de los Andes, un ferrocarril federal andino, perimetral al Atlántico Sur, en la Patagonia, y cerrar el norte desde Jujuy hasta Misiones con un ferrocarril norteño. En el caso de la cuenca del Paraná, está más fácil si hay voluntad política. Hace 150 años que desde Juan Manuel de Rosas y su ley de aduana de 1835, los argentinos tenemos doctrina sobre la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Lo hicimos hace 150 años. Todos recuerdan la última experiencia, que es la de Perón con la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio en la década de 40, en el año 46. Pero antes que Perón fue Rosas el primero que nacionalizó la banca y el comercio exterior. Entonces son antecedentes más que válidos para volver los argentinos a nuestra propia doctrina, que es lo que nos va a permitir realizar el proceso de sustitución de importaciones industriales. Porque con aduanas abiertas, con zonas francas y con puertos en manos extranjeras, la invasión de productos extranjeros a precio dumping no van a permitirnos jamás que la pyme argentina pueda levantar cabeza. Entonces, si nosotros dejamos de dragar el Paraná, y esto no es solamente una necesidad soberana o económica, sino que es una necesidad con respecto a la vida y el medio ambiente. Si nosotros dejamos de dragar el Paraná, nos valdríamos de fletes de barcaza, trenes de barcaza, que no necesitan más de 3 metros de profundidad para poder navegar con el lecho del río recuperando su orden natural. Dejar de dragar esta solera que tiene 70 metros de ancho y 12 de profundidad, y que quieren llevar estos criminales ambientales a 150 metros de ancho y 18 metros de profundidad. Esto va a generar un mayor, si nosotros permitimos esto, va a generar un mayor escurrimiento de la masa de agua y va a haber una bajante en el Paraná, con lo cual después nos van a querer vender la solución del problema que ellos mismos crean desde el Banco Mundial a través del proyecto IRSA, Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana, que es el brazo logístico del Banco Mundial y el Fondo Monetario para dominar los sistemas logísticos de las naciones de América Latina y así subordinarlas mediante la privatización del comercio exterior, y van a querer realizar una compuerta en el Paraná para indicarlo y convertirlo en una especie de canal de Panamá. Porque lo único que les interesa es poder sacar los grandes volúmenes de la cosecha en buques cada vez más grandes. Entonces nuestra solución radica en, dentro del proyecto de ley de creación de una empresa de líneas multimodales argentina del siglo XXI, que opere con buques, con flota de camiones, con flota de trenes, con flota de aviones, centralizada bajo el mando del Poder Ejecutivo Nacional, en una corporación del Estado, bajo la ley 20.558 de 1973, que es el orden de empresa estatal moderno, ágil, con el cual tendríamos que operar, valernos de los trenes de barcaza para sacar los grandes volúmenes del Paraná a puerto oceánico, afuera de los ríos interiores. Para poder volver a los términos argentinos contrarios a lo que es la doctrina inglesa de libre navegación de los ríos interiores. Entonces es una necesidad política de soberanía, de no permitir la navegación de nuestros ríos interiores por potencias extranjeras. Ya lo hicimos y lo defendimos con la nación y el pueblo en armas en la Vuelta de Obligado en 1845, después de 10 años consecutivos de la ley de aduana de Juan Manuel de Rosas, el gran protector del mercado interno argentino. Entonces el federalismo significa eso. El federalismo no es meramente una declamación de los gobernadores feudales argentinos disputando puntos de coparticipación. Eso es una berretada. El verdadero federalismo es la unidad federal de todos los argentinos, donde primero está la nación y luego las provincias. Porque bajo la excusa de que las provincias son anteriores a la nación, a partir de la privatización y la ley de reforma del Estado 23.696 de la década del 90, se entregó los recursos argentinos a que los gobernadores los negocien por sí mismos con las potencias extranjeras. Entonces, la actual situación y la actual condición, y por ejemplo, la actual ley minera, el actual código minero responde a eso. Lo mismo que con la ley corta petrolera. Entonces, necesitamos restablecer un orden nacional y federativo verdaderamente, y valernos de una tecnología conveniente, que son los trenes de barcaza, que además consumen menos combustible, son mucho más ecológicos, y no necesitamos destruir el lecho del río, del cual hay miles de argentinos que se ganan el pan, hurgando el vientre del río, y que están invisibilizados bajo la campana del comercio exterior, que se la plantea como la única salida de los argentinos para desarrollarse. Y sin embargo, en el río Paraná no hay solamente navegación de buques mercantes de ultramar. Debemos recuperar la actividad de la pesca para todos los argentinos que merecen alimentarse y ganarse el pan a través de la pesca, pero para eso hay que recuperar estos términos de racionalidad frente a un dragado que ya está a la vista los resultados que tiene.
Martín, sin dudas, bueno, estamos aprendiendo muchísimo a través de tus explicaciones y lo acababas de nombrar hace un par de oraciones, la importancia siempre de los documentos, de las leyes para avalar, para dar respaldo a el ejercicio responsable y más favorable de estas actividades productivas para nuestro país. Queremos preguntarte, vemos a través de la plataforma Zoom, allí en la pared detrás tuyo, en la habitación en la que estás, puede ser un cuadro de Eva Perón y Juan Domingo Perón, ¿puede ser?
Sí, sí, es una serie.
¿Qué implican estas dos figuras en tu línea de pensamiento?
Es una hermosa serigrafía que me regaló la familia Olano Mendiola de Maipú, en el último viaje que compartimos. Bueno, es un servifronte. No son dos personas, es una. Es un servifronte. Es imposible concebir a uno sin el otro. De algún modo Perón para nosotros es un poco nuestro padre y sobre todo aquel sabio que nunca perdió la cabeza cuando todos la perdí. Y Eva es nuestra santa. Eva es nuestra santa. Eva es la mayor expresión del existencialismo argentino. Es quizás la más grande manifestación cristiana que los argentinos le pudimos dar al mundo. Porque en su infinita misericordia y en su infinita pasión se representa el coraje argentino, porque ella, en su forma de amar incondicionalmente a su pueblo, también expresa el coraje, no solamente la bondad. Porque nosotros podríamos observar el coraje en muchos ejemplos de los argentinos. Podríamos remitirnos a Pancho Ramírez y la Delfina, en Entre Ríos, ¿no? El supremo entrerriano. Como Pancho Ramírez, perseguido por las tropas de Estanislao López y Miguel Carrera, es acorralado en los esteros y al caer la Delfina de su caballo, Pancho Ramírez vuelve a su rescate y enfrenta en inferioridad de condiciones a la partida que la quiere cautiva. Y Ramírez los enfrenta, la monta a Delfina en su falda, huye hasta que un disparo lo alcanza y termina para siempre con su vida. Quizás no haya muerte más romántica que esa, y la expresión del amor de un hombre por una mujer. También hay expresiones de coraje en los argentinos, como la expresión de coraje por amor a la independencia y la libertad, cuando el sargento Juan Bautista Cabral se despide de este mundo en un último estertor, diciéndole a su gran capitán: muero contento, hemos vencido al enemigo. Es una forma romántica de existir y de morir. Y en Eva, quizás lo que se da es una forma más humilde, que pareciera no tener gloria, pero la tiene, porque contaba su confesor, el padre Benítez, que cuando la acompañaba por las noches a visitar a los enfermos y llegaba a los barrios más humildes, y Eva se hacía presente dejando una cajita de medicamentos arriba de la mesa y se dedicaba a escuchar a esos enfermos y besarles las llagas, el padre Benítez no soportaba tamaña manifestación y habitualmente salía de las casas y le decía: señora, usted pone en riesgo su vida, es demasiado. Y Eva le decía: padre, ¿usted cree que hemos venido aquí a traerle un medicamento a esta gente? ¿Usted qué cree que esta gente está esperando eso? Nosotros hemos venido aquí a demostrarles que hay otros argentinos que los consideran tan argentinos y que rezan por su próxima sanación. Y el padre Benítez decía que él, que había hecho el seminario y que se había ordenado como cura, se daba cuenta que no había una manifestación más profundamente cristiana que la de Eva Perón. Y también para nosotros eso es una manera de enfrentar a la muerte, como lo hizo Eva. Y enfrentando a la muerte, se hizo inmortal en nosotros y siempre estará presente y junto a nosotros. Por eso nuestra santa.
Totalmente, Martín, la verdad que obviamente entendemos y notamos la emoción en esta parte de la entrevista. Realmente te queremos agradecer por toda esta información, por mostrarnos tu visión, tu panorama, con tantos datos, con tanta estadística, con tanto fervor también, que realmente emociona entender todo este engramaje. De un tema, la verdad, que debería ser mucho más visibilizado, debería ser más tratado, y que, como vos contabas, trae mucho por delante, y esperemos, obviamente, que en este tiempo se pueda llegar a solucionar esta problemática. Martín, te queremos realmente agradecer por estos minutos aquí en Norte Grande, en el aire de la radio pública. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por este tiempo compartido. Un saludo a todos mis compatriotas en el norte del país. Próximamente vamos a estar en Salta, en Jujuy, antes que termine el año, y seguramente también en el Chaco. Así que espero que nos podamos encontrar con todos aquellos argentinos honestos, patriotas y valientes que consideran que la liberación nacional no es una causa inútil y a la cual vale la pena servir con la propia vida.
¿Nos permitimos un aplauso para Martín, por favor? Sí, porque por favor. Realmente muchas nos gracias, emocionó Martín. A todos.
Bueno, muchas gracias. Son muy amables.